Hola, buenos días a la audiencia de Onda Local que nos escucha a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Y recuerde que esta edición también se escucha a través de Spotify, una opción alternativa que tenemos para usted para que pueda escuchar Onda Local. El día de hoy vamos a conversar con Ivania Álvarez de Urnas Abiertas con relación a la asunción de los gobiernos locales que fueron designados por el Consejo Supremo Electoral el año pasado. Urnas Abiertas ha sido uno de los organismos que estuvo observando estas votaciones municipales con una red que lograron desplegar en todo el territorio nicaragüense. Y en Onda Local hemos dicho que se trata de la llegada al poder o la consolidación del poder absoluto del régimen de Ortega en las 153 municipalidades de Nicaragua.
En este momento, nuestro alcalde licenciado Leónidas Centeno preside la sesión solemne número 1 que da inicio al periodo de gobierno municipal
2023-2027. Para iniciar esta sesión de instalación del gobierno municipal, que es la primer sesión del periodo de gobierno para el que hemos sido electo, periodo 2023-2027. Vamos a proceder como corresponde según la ley, a verificar el quórum para darle carácter legal a esta sesión que la estamos haciendo de manera pública. Así que le pedimos a todos los concejales propietarios que levanten en primer lugar su credencial para verificar a todos, ¿verdad? Propietarios y suplentes, para que verificar que están debidamente acreditados por el Consejo Supremo Electoral, quien hoy por la mañana, en otra sesión virtual a nivel nacional, nos juramentó a todos los electos en todo el país, cada quien desde su municipio y el Consejo Supremo Electoral desde su sede en Managua. Así que pueden dar la credencial con la cual demostramos estar debidamente acreditados por la autoridad electoral. Vamos a pedirle, ya hemos demostrado estar acreditados, vamos a pedirle a los concejales propietarios que levanten la mano para constatar el quórum.
A partir del 10 de enero, medios oficialistas empezaron a anunciar la toma de posición de estos gobiernos locales ilegítimos, decimos en Onda Local. ¿Ustedes qué pudieron observar desde Urnas Abiertas en los diferentes territorios o municipios nicaragüenses?
Sí, al igual que en otras ocasiones, ¿verdad? La toma de posesión después de una elección de noviembre se da los 10 de enero. Esta vez tuvo una dinámica diferente, ya que fue hecha a nivel municipal y en algunos casos a nivel departamental. No fueron a Managua los alcaldes. Esta vez se anunció, Rosario Murillo anunció un encuentro previo al 10 de enero con todos los alcaldes. No se tuvo una información clara de dicha reunión, solo supimos que tanto los alcaldes de las cabeceras departamentales y los secretarios políticos de los diferentes departamentos fueron invitados por Ortega a estas pláticas, ¿verdad?, que fungieron ahora como un tipo de toma de posesión previa al 10 de enero. Luego, entre el 10 y el 20 de enero, empezaron a tomar posesiones municipio a municipio. Esto incluyó la acreditación también de concejales y viceconcejales en cada uno de los municipios. Y aquí, en estas tomas de posesión, digamos, la única dinámica diferente a lo que ha sido los actos partidarios es que se celebraron con bombos y platillos, con caminatas, con festivales, con actos culturales y estuvieron esta vez acompañados por los concejales en su mayoría del PLC. Fueron en pocas alcaldías que notamos la ausencia de estos concejales, como en el caso de Murra, Ciudad Antigua, donde no se presentaron. No hemos tenido mayor detalle en cómo van el tema de las acreditaciones porque no hay, digamos, denuncias públicas, pero sí conocimos de algunos cambios en las concejales de propietarios del PLC. Tal es el caso, por ejemplo, de los candidatos de Riva, de Tipitapa, de Ciuna y de Bilwi, que quienes eran candidatos a alcalde por parte del PLC, según la ley, asumen como concejales. En este caso hay denuncia de que fueron cambiados, es decir, que quienes iban a candidato a viceconcejales fueron acreditados por el Consejo Supremo Electoral como concejales propietarios. Esto trajo pugna interna, a tal grado que casi toda la estructura del PLC de la costa sur, de la costa Caribe Sur, ha hecho denuncias públicas del manoseo que hubo en sus credenciales. Y también ha habido otras denuncias, como en Tipitapa, bastante públicas también, de la coacción que han hecho algunos liderazgos del PLC que bajo el mandato o la autorización de María Aide Osuna le ha dicho que deben de tomar las concejalías propietarias algunas personas, ¿verdad? Si nosotros revisamos, hay como un 20% de concejales que deberían acreditársele al PLC. Tuvimos denuncia previa, no en grandes cantidades porque hubo mucho silencio en todo el proceso electoral, pero sí hubo denuncia por parte, digamos, de algunos activistas del PLC que habían en sus filas algunos candidatos que ellos no aprobaron y que muy probablemente estaban respondiendo al régimen o eran participantes, digamos, de alguna forma del Frente Sandinista y se los estaban infiltrando en sus filas. Como te digo, hubo bastante silencio, no, si tal vez había una denuncia en redes, luego si la retomaba alguien, la borraban, la gente no quería hablar, por lo que pudimos deducir que había también cierta coacción, amenaza por parte de algunos militantes del PLC y algunos de ALN. Tal vez muy pocos casos, pero sí hubo una dinámica de colocar en estos lugares ganadores, por decir así, a alguna gente simpatizante del frente que iba en la casilla del PLC.
Esto que estás mencionando, Ivania, ratifica la arbitrariedad en el que ocurrieron estas votaciones municipales y la capacidad que tuvo el Consejo Supremo Electoral, en este caso, de nombrar a quienes quisieron para ocupar estos cargos municipales.
Sí, nosotros hicimos una cronología de cómo se llegó al totalitarismo en la 153 alcaldía, empezando, digamos, por la toma arbitraria de 5 alcaldías que fueron tomadas por la fuerza, por la policía y simpatizantes, en su mayoría por secretarios políticos departamentales del C4L, ¿verdad? Y también la arbitrariedad en estas tomas. También el retiro de los concejales que poseía C4L, no solo en esas 5 alcaldías, sino en el resto de alcaldías que por temor no fueron denunciados. Los concejales y concejalas del C4L que estaban en otras alcaldías, no necesariamente donde su alcalde era C4L, como estas 5, también fueron retirados de manera silenciosa y bajo amenaza. No se les entregó su pago, no se les permitía llegar a la alcaldía, se les amenazaba, por lo cual muchos decidieron irse al exilio y otros que están, digamos, en la cárcel, ¿no? Como Freddy Celedón, que era exconcejal de C4L. Entonces, ante esta situación hay mucho silencio, pero nosotros hemos hecho una cronología desde urnas abiertas para ver cómo se dio paso a paso. Vimos a los partidos colaboracionistas como ALN, APRE y el PLC haciendo campaña aunque muy poca, diciendo que ellos sí iban a participar. Y eso lo hacen desde mayo, junio, cuando ni siquiera se ha llamado al proceso electoral, y diciendo, adelantándose. Una reforma que le permitió al Consejo Supremo Electoral borrar o bajar a un padrón pasivo a más de medio millón de nicaragüenses. Y también una preparación de unas elecciones municipales bajo el silencio en menos de 90 días, con solo 20 días de campaña. Y bueno, en una culminación triste para lo que es el activismo o la oposición social que está en Nicaragua o que reside en Nicaragua todavía y que hoy está en la cárcel. Tuvimos más de 50 detenciones en el mes de noviembre, y si bien muchos de ellos fueron sacados bajo amenaza para que se exiliaran, eso te da el grado de violencia con que se llevaron a cabo, porque el objetivo primordial era apoderarse de los 153 municipios, no solamente bajo la elección, sino también bajo la violencia y el miedo de que nadie pueda oponerse. No se trata solo de lo que nosotros podríamos decir que es la oposición o es quienes están en contra, también se trata de su propia militancia. Recordemos que el exalcalde de Jalapa guarda prisión por haberse opuesto a la candidatura del nuevo o de quienes ellos impusieron en Jalapa. Entonces, esto te da la idea de que la campaña de miedo y de control municipio a municipio no solo se dio para la oposición, sino que también trajo saldo. Y si bien nosotros le dimos seguimiento a algunas denuncias que se hicieron en redes, no pudimos, lógicamente, terminar de corroborar por qué la gente del Frente Sandinista estaba usando perfiles falsos y estaba usando mensajes, cadenas y demás para poder expresar lo que había pasado en su municipio con la imposición de candidato. Y esto, o sea, estuvo en Occidente, hoy puedes revisar páginas de Telica, del propio León, del Sauce, de Chinandega, donde la propia militancia se queja de sus candidatos, tal es el caso de Rivas también, ¿no? Y en algunos, pues, fue clara la manera en que el régimen aplastó esta denuncia propia de su militancia, llevándose detenido a uno de ellos. Entonces, esto tuvo, digamos, una campaña nacional, por decir así, de terror. También estuvo acompañado esta campaña por la obligación de los trabajadores y las trabajadoras del Estado a marchas fin de semana a fin de semana. Esto quería decir que había una campaña permanente, pero era obligatoria. Y esto también nosotros lo reportamos. Reportamos la verificación obligatoria, ¿verdad?, que se dio, y el contraste que había entre lo que decía el Consejo Supremo Electoral y en lo que mostraban sus páginas, ¿verdad? Hablaban de más de 2 millones de personas verificadas, cuando en sus propias páginas pudimos comprobar, ¿verdad?, que ese número no pasaba de 300.000. Entonces, creo que hubo bastante claridad, ¿no?, de cómo avanzó el proceso electoral local, que yo creo que deberíamos considerarlo el último ya para sellar, ¿verdad?, la que es la consolidación del régimen territorio a territorio, que tuvo una serie de dinámicas que ya las habíamos visto anteriormente, pero que esta vez al trasladarse a lo local, al territorio, dejó una claridad también de que nadie puede o atreverse a hacer ningún tipo de protesta, ningún tipo de denuncia que vaya en contra de lo ordenado por Managua. Y en este caso, Managua se convierte en un círculo de poder que estaba bastante claro que organizaba Fidel Moreno, pero que también ya ahora está más compactado con los secretarios políticos departamentales.
Quiero retroceder un poquito a lo que mencionabas para precisar lo siguiente, Ivania. ¿Cuáles son estas 5 alcaldías que mencionas de Ceporele que fueron prácticamente despojadas por parte de, en este caso, el Frente Sandinista de Liberación Nacional?
Sí, estaríamos hablando de Murra, de Pantasma, de San Sebastián de Yalí. Recordemos que 2 de ellas son de Jinotega, ¿verdad? Del Cuá y se me va una. Bueno, son tres de Jinotega, es las cinco alcaldías no fueron el mismo día, pero sí fueron sucediendo con pocas horas de diferencia, ¿no?
El Almendro.
El Almendro, ya, gracias, Lucy. Estuvimos hablando del Almendro, que hubo una situación muy, muy terrible en el Almendro, porque hubo personas detenidas que no denunciaron, ¿verdad? Entre ellos trabajadores. Recordemos que el Almendro pues se encuentra geográficamente ubicado en una zona donde las salidas están militarizadas por el tema del paso fronterizo, y eso impidió que algunas personas pudieran huir, pero estas personas detenidas fueron amenazadas para exiliarse de manera forzosa. No les dejaron sacar sus cosas, lógicamente no hubo pago de sus indemnizaciones, y conocimos la desaparición del alcalde por varios días, aunque luego pues ya parece que lo liberaron, pero fue una de las cosas más tensionantes, ¿no? Y las otras también, bajo la mano de Leonidas Centeno en Jinotega, que no tiene nada que ver ahí, que no tiene nada que incidir, junto con el INIFON, procedieron de manera violenta también a tomarse San Sebastián de Yalí y a incidir sobre todo con el tema militar, ¿no? Nos reportaron, por ejemplo, motorizados que no estaban vestidos ni de policías ni de militares. Nos reportaron también presencia de gente de otros municipios, ¿verdad? Si bien sabemos, Leonidas es el alcalde de Jinotega, no tiene ninguna jurisdicción, ya que la ley de autonomía pues reconoce a cada territorio, a cada municipio como independiente, pero él ejecutó esto. Inclusive en el tema, digamos, de otro municipio como es Murra, que está muy alejado, sí, sí la dinámica fue diferente, pues porque vimos muchísima policía, las calles de Murra son muy pequeñas, entonces sí la gente sintió el temor, había militares, había policía, había gente del INIFON, y fue más como una toma más, digamos, militar, ¿verdad? En cambio, en Jinotega se dio una forma más violenta, con vehículos de civil, gente de civil armada, entonces fue una toma más paramilitar. Y en el tema del Almendro, otra vez aparece acá el ejército sitiando el lugar y la policía ejecutando asedios, detenciones arbitrarias dentro de la alcaldía, despido, amenaza, que lastimosamente pues no fueron denunciadas públicamente, pero que Urnas Abiertas, digamos, hizo el seguimiento de lo que pasó hora a hora en cada uno de estos municipios.
Una especie de golpe de estado local, Ivania, ocurrió en estos cinco municipios que mencionás. ¿Cuáles fueron los argumentos utilizados en estos casos para despojar a estas autoridades locales, y por qué no ocurrió esto en aquellos municipios que eran administrados por el Partido Liberal Constitucionalista?
Sí, mira, el informe escueto que dan es sobre un tema, digamos, de pérdida de personería jurídica, ¿verdad? Que se asume como la pérdida de la personería jurídica por parte del C4L y que debe abandonar los escaños. Es totalmente arbitrario, pero también es bastante cuestionable, pues, porque vos fuiste a una elección que ganaron, ¿verdad? Hasta el 10 de enero del 2023. Entonces, no queda, digamos, tal vez a discreción de cómo se puede interpretar la ley, pero estas personas fueron electas, ¿verdad? Tanto concejales como alcaldes fueron electos por 4 años que terminan el 9 de enero del 2023. Pero es simplemente una excusa para tomarse la comuna y también para sentar un precedente, ¿no? Es por eso que nosotros desde ese momento dijimos, aquí el régimen va a consolidarse en los 153 municipios. ¿Qué pasa con sus socios? Hay una alcaldía de ALN y había 11 alcaldías más ahí del PLC. ¿Qué pasa con ellos? Habían sufrido estas comunas también una serie de arbitrariedades, como en el tema de las transferencias, como la toma de decisiones, digamos, que no se estaba dando ya con ellos, sino que se ejecutaban los proyectos desde Managua, y hay una injerencia muy fuerte del INIFON, que no esperaron este 10 de enero para hacerse presente y tomar decisiones dentro de la comuna. En este caso, digamos, el INIFON ha estado jugando el papel, digamos, de policía de estas alcaldías, ¿no? Ha estado dándole seguimiento, acosándolo y restringiéndolo sobre todo. Y habían campañas, digamos, de desprestigio, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Camuapa, una alcaldía que estaba bajo el PLC, pero que también estaba de manera independiente porque esta alcaldesa no le respondía a María de Osuna. Entonces había, por ejemplo, asedio, mirabas en Camuapa a las 11, 12 de la noche, había, por ejemplo, investigaciones de factas que las hicieron muy seguidas, ¿no? De caerle a la alcaldía, hacer auditoría sin previo aviso, había acoso y lógicamente el desprestigio o la manipulación de hechos, de decir que esa alcaldía no hacía nada cuando realmente le estaban quitando su fondo. Entonces, así pasaba con los demás, quizás los demás no lo denunciaron, pero era la dinámica, ¿no? Que se venía viendo ya desde hace 2 años y que culminó, digamos, en la toma arbitraria. Otro tema que también le dimos seguimiento es que no esperaron, por lo menos en las alcaldías como Muelle de los Bueyes, que llegara el día 10 de enero, ¿no? Empezaron ellos a acosar, a intimidar, a sacar caravanas de caminatas desde la alcaldía y empezar a acosar a los trabajadores, ¿no? Una alcaldía que tenía más de 25 años de estar en poder de la oposición o del liberalismo, ¿no? La zona muy, digamos, una zona o un corredor que siempre ha sido liberal y que había pertenecido a su alcaldía, al igual que el Almendro, por muchísimos años dentro o del poder de estos partidos, pues, que ahora, bien o mal, no estaban tan de acuerdo en lo que estaba haciendo María Vité.
Llama la atención también, Ivania, que a las alcaldías que estaban siendo administradas por Ciudadanos por la Libertad, si la razón fue que perdieron la personalidad jurídica, ¿por qué actuaron mucho tiempo después? Esa es una pregunta que queda ahí porque si la razón fue esa, inmediatamente hubiesen quedado prácticamente destituidas desde el momento en que le quitaron la personería jurídica a este partido político, pero esto ocurrió casi un año después.
Sí, recordemos que Ciudadanos por la Libertad, al querer reinscribir, y lo logra inscribir a Óscar Sobal Barro con Berenice Quesada para su carrera presidencial del 2021, es despojado antes de las elecciones de su personería. Lo que pasa, o mi análisis, es que aquí se va haciendo un simulacro de institucionalidad según lo que vayan requiriendo, ¿verdad? Y eso lo hace cometer muchos errores políticos, pero también legales, porque como vos lo mencionás, si realmente fuese ese el motivo, inmediatamente hubieran dicho, bueno, vamos a despojar todo, sino que van haciendo cosas paulatinas y van como popularmente se dice, tapando lo que se puede tapar en el momento y darle un poco de sentido lógico a lo que están haciendo, porque no lo tiene. Entonces no tiene nada que ver la pérdida de personería, el tema, por ejemplo, de los concejales que habían sido despojados y que por alguna razón, sobre todo por temor, no habían sido denunciados, no era nuevo ni siquiera del 2021. Había un acoso para que no se acercaran a las comunas, para que no cobraran su cheque. Entonces ya venía pasando esto, ¿no? Pero lógicamente logran consolidarlo con mayor fuerza cuando ya está el año electoral que corresponde a la comuna. Pero mi análisis es que el régimen a cada acción que hace pues trata, ¿no?, de disimular que hay alguna justificación legal o lógica al menos de lo que están haciendo, ¿no? Aunque eso se contradiga con los hechos que han pasado antes, ¿no? Por ejemplo, el retiro de los diputados opositores tampoco se da por la personería jurídica, a Ciudadanos por la Libertad o al PLI o a otro. Entonces, cada hecho que van pasando no es tan analizado, simplemente dicen, bueno, hay que hacer esto. Y es el caso, por ejemplo, de la destitución del alcalde de La Dalia, quien no logró ni terminar el primer mes de su nuevo mandato, porque ya él había sido alcalde mucho tiempo, ha sido alcalde más de 20 años en esa comunidad. y ahora dicen que está enfermo y que él es el que renuncia, cuando día antes había llegado el presidente de INIFON a destituirlo, ¿verdad? Y luego sale después a querer tapar otra vez esto y dice, bueno, es que yo estoy enfermo y yo pedí mi renuncia, ¿no? Cuando hubiese sido al revés, hubiese salido a decir, bueno, estoy enfermo, o lógicamente no hubiese corrido, ¿no? Porque hace menos de 40 días estaba corriendo para unas elecciones. Se empezó a sentir tan mal 40 días después, o sea, cuando podía haber dicho, no puedo correr, no puedo ser candidato, porque no creo que mi salud me permita ejercer 4 años más la comuna. Pero no hizo eso, salió un día o dos, perdón, 2 días después a decir, ¿saben qué? Es que me he sentido mal y puse la renuncia. Entonces, como te digo, cada hecho que pasa acá, y lógicamente creen ellos que pueden engañar a la población, que pueden fingir que están haciendo uso de las leyes y salen a decir cualquier cosa sin meditarlo, sin pensarlo, porque en su círculo están creyendo que tienen el respaldo popular y que todo lo que le digan a la población es creíble.
Ivania, la red de monitoreo de urnas abiertas, ¿ha podido saber qué pasó con los bienes saqueados de las alcaldías en el año 2017, si no mal recuerdo, 18, cuando tomaron posición los casos de Camuapa, del Cuá, cuando estos municipios fueron ganados, digamos así, por el PLC u por otro partido? Se supo a través de diferentes medios de comunicación que prácticamente estas alcaldías fueron saqueadas al entregar el poder al Frente Sandinista. ¿Han devuelto estos bienes a las municipalidades ahora que el control lo retoma el Frente Sandinista? ¿Ustedes han podido saber algo de eso?
No, sinceramente nosotros hemos venido dándole seguimiento tanto al tema local como propiamente al tema territorial de lo que es la comuna. Desde el 2020 hacia acá, nuestros informes pues no recogen los años anteriores. En temas, digamos, de bienes y demás, lo que hemos sabido es que las alcaldías en estos momentos se mantienen, ¿verdad? Y que en temas de lo que es el bien común o el Estado, ¿no? Lo que es los bienes del Estado, son utilizados para las caminatas, son utilizados para la campaña, son utilizados para asediar también, ¿verdad? Eso hay que decirlo, ¿no? Nosotros le hemos dado seguimiento estos 2 años a lo que son las famosas caminatas, que llevan un componente, si bien de campaña permanente, de felicidad, de alegría y de celebración, también llevan un triste componente que es la obligatoriedad de los trabajadores del Estado de asistir. Y en ellos vemos, por ejemplo, camionetas, camiones recolectores de basura, todo tipo de vehículos cargando los parlantes o trasladando el personal, cargando el sonido, ¿no? Para hasta ambulancias, pues, ¿verdad? La policía, el MINSA, el Ministerio de la Familia, el INS, son de los vehículos que más nosotros hemos estado, digamos, mapeando y que están dentro de nuestros informes como los vehículos o los bienes del Estado que más se usan para hacer campaña, y en este caso también cuando había pues militarización, ¿no? Mirábamos a los militares en vehículos que la gente fácilmente te lo señalaba como es la camioneta del alcalde, es una camioneta de la alcaldía. Eso es lo que en temas de recursos del Estado o de bienes, nosotros eso es lo que incluye en nuestros informes.
Recapitulando, ¿por qué se considera a estos gobiernos locales ilegítimos?
Primero, porque las elecciones, ¿verdad?, o el contexto electoral en que fueron llevadas, no le permitió la competencia ni la transparencia a la ciudadanía nicaragüense. Segundo, porque la imposición que hacen también en la elección de candidatos, ¿verdad? No te deja ni siquiera dentro del mismo Frente Sandinista hacer una elección que permita que tu candidato sea el que corra en esa casilla. O sea, estamos hablando a todos los niveles, no solo a nivel de la oposición, que no tuvo oportunidad de poner candidatos porque están presos o porque están exiliados. Hablamos también del mismo Frente Sandinista como partido que no le permitió a su militancia elegir quién es su candidato, a pesar de un sinnúmero de denuncias de corrupción por parte de los alcaldes, ellos eligieron repetir, aunque no es ilegal, ¿verdad?, la reelección, ¿verdad? En este caso estábamos hablando también de un sinnúmero de denuncias de corrupción, de poca gestión o de falta de gestión dentro de las alcaldías, y esto tampoco fue tomado en cuenta. El proceso como tal es ilegítimo, hay persecución, no hay derecho a la organización, no te puedes reunir y decir, bueno, nosotros queremos participar. Hay falta de transparencia en el uso de los recursos de las alcaldías, pero en temas electorales, digamos que esta elección fue una imposición completa para que tenía como objetivo el totalitarismo dentro de los territorios. Las arbitrariedades, digamos, dentro del proceso no son nuevas. Después de la crisis de abril hemos tenido dos elecciones y desde el 2021 hay una serie de arbitrariedades en la reforma electoral y lógicamente que están siendo unas elecciones totalmente coactadas por el partido. Si bien todavía existen partidos colaboracionistas, no juegan ningún papel que pueda representar o manifestar la población a través de ello algún tipo de denuncia, y prueba de eso es que la propia militancia de esos partidos como el PLC fue incapaz de denunciar las arbitrariedades que ellos mismos sufrieron. Entonces nacen de un proceso ilegítimo y por tanto el resultado es totalmente ilegal. Aquí lo que hubo fue una consolidación territorio a territorio de la dictadura de Daniel Ortega, que incluye este totalitarismo, incluye la represión a su propia militancia. Y acabamos de ver lo que pasó con el alcalde de La Dalia, ya había pasado en otros como en Rivas, como en Cucarajil, y va a seguir pasando, que quien no se alinee a los mandatos que nacen del Carmen, pues definitivamente o van a tener que exiliarse o pueden parar en la cárcel.
Frente a este control territorio a territorio, como vos decís, ¿qué se puede hacer, Ivania? ¿Qué puede hacer la ciudadanía?
El municipalismo como tal vive en cada uno de quienes habitan el territorio. Es imposible creer que todo está perdido. ¿Por qué? Porque eso pasa solo cuando solucionas los problemas. Pero el problema del agua está vigente, el problema de la basura está vigente, el problema de la falta de energía o el acceso de energía está vigente, el problema de los caminos, no solo para los productores, sino para los pequeños campesinos, sigue vigente, y eso quiere decir que la gente va a tener que solucionar eso sí o sí. No podemos hacernos o cerrarnos y decir este problema no existe. La gente va a tener que ver cómo soluciona su problema del agua, su problema de la luz, su problema de camino. Entonces, siempre ha habido, ¿verdad?, en toda la historia de las naciones, de todos los países nuevos, nosotros habíamos dado un gran avance en esa autonomía municipal. Creo que nuestras leyes siguen siendo vigentes, creo que nuestras leyes siguen siendo aplicables, simplemente que estamos bajo el terror y estamos bajo una dictadura, pero el municipio vive, el municipio tiene su propia dinámica, y es errático pensar que con este control total se va a poder mejorar o se va a poder disimular o se va a poder tapar los problemas que hay. Yo lo que creo es que la gente siempre va a encontrar formas de hacer su propia dinámica que le ayude a mejorar, o que en sí también puede tener diferentes formas de transformar ese malestar que está dentro del territorio, y que en un momento todos estos territorios van a juntar sus malestares, que son los mismos, y que si no se atienden, si no se pueden tener un mal final. Pero el municipalismo siempre va a vivir, siempre es una dinámica constante. Y acá lo que se puede hacer, la autogestión está prohibida, la autogestión está criminalizada, pero eso no quiere decir que va a dejar de existir. Los productores se van a juntar para ver los problemas del camino, los productores se van a juntar para ver cómo facilitar la salida de la producción y también los ganaderos, los problemas de la mina, todo eso se va a juntar en algún momento y de alguna manera se le va a dar salida. Creo que la población está clarísima que no lo puedes sacar en los medios, que no puedes hacer protesta, pero va a haber alguna manera dentro de sus mismas autoridades que van a tener que solucionar y que van a salir a luz todos los problemas que tienen.
Es en el territorio, Ivania, donde vive la resistencia de la ciudadanía, de la gente. Recientemente hemos conocido un caso en el Caribe Norte de Nicaragua, en la comunidad de Alal, donde comunitarios siguen defendiendo sus territorios frente a la invasión de colonos. Y conocimos que la policía, por ejemplo, reportó recientemente la captura de 24 personas que fueron a invadir territorio indígena. Y frente a esto ha estado la demanda permanente del saneamiento de estos territorios indígenas que ocurre en el municipio, que ocurre en un territorio indígena y que se mantiene esa resistencia de las comunidades indígenas del Caribe Norte de Nicaragua. Como un ejemplo de esto que vos decís, de que el municipio vive en el territorio y vive en la forma de lucha de la población frente a sus problemáticas.
Sí, nosotros hemos conocido, digamos, estas diferentes denuncias no son nuevas, ¿verdad? Como la utilización de colonos, por ejemplo, en la costa Caribe Norte, en las elecciones pasadas, vimos a gente durmiendo desde días anteriores para votar en un territorio que no le pertenece, ¿verdad? Pero esta lucha que han tratado de sobrellevar por años, bajo falsas promesas de que sí se les va a respetar y bajo falsos cumplimientos, tiene este tipo de resultados que lamentablemente no deberían de pasar, un tema de la violencia y de la fatalidad, ¿no?, de la pérdida de vida, pero que es parte, digamos, de una lucha permanente que se tiene y que lamentablemente termina en violencia. No va a terminar ahí, ¿verdad? No va a terminar ahí. La permisividad, los colonos, el avance de la ganadería, el despale y demás, fueron uno de los inicios de que explotó la lucha de abril. Y aunque no se vive igual, digamos, la lucha social que se dio en el Pacífico, la costa Caribe Norte sigue siendo uno de los territorios todavía donde, si te fijas, la gente se atreve a salir. Y prueba de esto fueron las pérdidas de las alcaldías de Huaspán y de Bilwi, donde los militantes o comunitarios de Yátama exigían que se aclarara. Y si bien esto pudo tener algún arreglo político, porque vimos a Brooklyn por esa zona y vimos la liberación de los comunitarios, pues difícilmente eso se termine ahí. Creo que nos corresponde también tener esa mirada hacia la costa Caribe. Si bien hay una defensa de sus territorios que ha sido milenaria, va a seguir existiendo, y creo que es importante que ese ejemplo de lucha de quien lucha por su territorio y mantiene sus creencias firmes va a ser una de las bases también que los demás territorios van a engrandecer, ¿no? Porque lo que se está viendo amenazado aquí es tu forma de vida, es tu desarrollo, es tu bienestar, y por eso creo que en vez de contrarrestar, digamos, el totalitarismo, lo que va a hacer es afianzar y volverte a reconocer como que este es mi territorio, aquí vivo yo y yo tomo mis decisiones. Y eso lo hemos visto con la gente también que, a pesar de muchísimo asedio, sigue resistiendo y dice: no me voy a ir al exilio porque no les vamos a dar gusto, pues porque este es nuestro lugar. Y son ellos los que se tienen que ir. Entonces, eso es parte de lo que se está fortaleciendo, porque antes vivíamos, si bien no en paz y si bien no había un desarrollo tan notable, definitivamente vivíamos en una libertad que nos podía permitir que sacar a luz las necesidades de la localidad. Y que eso ahora esté reprimido solo quiere decir que se alargan los plazos donde eso va a estallar de otra forma, que ojalá no sea como en la costa Caribe, y que ojalá las personas puedan autogestionar las denuncias, las necesidades, en nuevas formas de hacer política, en nuevas formas de autogestionarse, para poder, digamos, sobrellevar las carencias que tiene la localidad.
¿Qué mensaje quisieras dejarle a la audiencia de Onda Local, Ivania?
Hemos aprendido que la resistencia también está en la denuncia, ¿verdad? Hay muchísima gente afuera en el exilio de la localidad y debemos aprender a canalizar la denuncia, a registrar la denuncia de lo que está pasando en nuestras localidades de manera segura para que no quede en el olvido, que es parte de la memoria también de las injusticias que se están viviendo, que no quede en el olvido lo que está pasando en cada uno de nuestros territorios. Creo que hay que afianzar ese canal de denuncia, hay que afianzar ese canal de ir construyendo nuestra propia memoria. Pues yo soy de una localidad, aunque esté fuera, no dejo de ser de Tipitapa. Yo tengo mi casa ahí, tengo mi familia ahí, y sigo resistiendo acá y puedo decir lo que pasa en Tipitapa, porque ahí están mis vecinos, ahí están mis amigos. Yo creo que eso hay que afianzarlo, ¿no? Si bien todos somos nicaragüenses, también todos somos de un territorio y hay que enaltecer y también registrar, informar y denunciar todo lo que esté pasando en nuestros territorios, porque eso también mantiene la resistencia viva.
Efectivamente, Ivania, todos tenemos una identidad local. Yo, por ejemplo, soy de Guaslala, nacido en Guaslala. Por circunstancias de la vida, me tuve que trasladar a Mandaime y hemos recorrido casi todo el país con Onda Local. Muchas gracias, Ivania, por tu participación esta mañana en Onda Local. Gracias a usted, amiga y amigo, le agradecemos poder compartir este podcast, esta edición de Onda Local, para que el mensaje siga llegando a las localidades de Nicaragua. Muchísimas gracias. Recuerden las publicaciones en nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Escúchenos también a través de Spotify y seguirnos en Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Buenos días.